Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Somos Olaya, Diego, Rocío y Álvaro. Y os vamos a hablar en unos 5 o 6 minutos sobre María Montessori. Formamos parte de la Facultad de Educación de Primaria de la Universidad de Cantabria. María Montessori, 1870-1952, nacida en Ancona, Italia. Fue la primera mujer médica de su país, tras graduarse en 1896 en la Universidad de Roma. Trabajó inicialmente en un consultorio psiquiátrico, donde se interesó por la educación de niños con discapacidad mental y desarrolló un enfoque pedagógico innovador, inspirado en Itar y Seguin. En 1906 fundó la Casa dei Bambini, en Roma, aplicando su método educativo centrado en el desarrollo natural de los niños y el uso de materiales didácticos. Su obra clave, Segundo método de la pedagogía científica, 1909, consolidó su enfoque como referencia mundial. En 1922 fue nombrada inspectora de escuelas italianas, pero sus conflictos con el régimen fascista de Mussolini la llevaron al exilio en 1934. Durante la Segunda Guerra Mundial difundió su método en India y tras la guerra regresó a los Países Bajos, continuando su labor pedagógica. Nominada al Premio Nobel de la Paz en 1951, tristemente Montessori falleció en 1952, dejando un legado educativo que sigue vigente.
Ahora trataremos las características del modelo pedagógico de la autora. Para empezar, vamos a hablar de los principios básicos, después de la metodología y después de la labor del maestro. En los principios básicos encontramos la educación individualizada, la mente absorbente y la libertad y autodisciplina. La educación individualizada, cada niño aprende de forma única según sus capacidades e intereses. Las lecciones son adaptables, voluntarias y breves, respetando el ritmo y etapa de desarrollo de cada uno. La mente absorbente se basa en que los primeros años los niños tienen una capacidad natural para absorber el entorno y adaptarse. Un ambiente positivo y sano es esencial para un desarrollo equilibrado. Y la libertad y autodisciplina se basa en un aula estructurada con reglas claras que estimulan la concentración, la armonía social y el disfrute del trabajo. La metodología. El método de Montessori se basaba en la observación y la experimentación, permitiendo que el niño sea el protagonista de su propio aprendizaje. Los materiales didácticos y estímulos se eligen cuidadosamente para fomentar la educación y el respeto por la vida infantil. La labor del maestro. El maestro actuaba como un guía pasivo que observa y prepara ambientes adaptados a las necesidades y ritmos de los niños. Facilita la autonomía y la interacción libre con materiales autocorrectores, interviniendo solo cuando es necesario.
Esta autora, María Montessori, formó parte del movimiento de la Escuela Nueva junto a muchos de otros autores que respondía a la necesidad de una renovación de la educación a favor de la autoformación y actividad espontánea del niño, poniendo en duda la pedagogía basada en la memorización, competencia y disciplina. Sin embargo, hay muchas críticas acerca de la Escuela Nueva y de María Montessori. Una de estas críticas del método de María Montessori es acerca de su teoría, pues se basa en que el lenguaje es una consecuencia de lo entrenado y aprendido. Sin embargo, hay quienes lo consideran clave para otra serie de procesos como la comunicación entre individuos.
Por otro lado, hay quienes acusan a estas de privar a los niños de usar su imaginación, creatividad y libertad de pensamiento, obligándolos a relacionar objetos con fotografías y demás situaciones en las cuales podrían jugar como ellos quisieran. Relacionando esto con que los alumnos solo desarrollen una serie de competencias con las matemáticas o en general la ciencia, es decir, se acusa a ambas pedagogías de abogar porque los alumnos adquieran ciertos conocimientos por encima de inteligencia propia de cada uno. Centrándonos en la Escuela Nueva, en relación con la anterior, es objeto de crítica la falta de disciplina, pues lo que busca es que los alumnos no se aburran. Otra de las características y críticas es que no hay evidencias científicas que sean efectivas, además de que las escuelas que, según ellas, siguen pedagogías Montessori no son del todo fieles a ella, por lo que no se podría afirmar ni negar su efectividad al completo. A pesar de ello, también se critica sus métodos de evaluación, pues normalmente la valoración de los resultados se centra en contenidos académicos y cuando se obtienen resultados positivos en cuanto a estos, no se estudia porque han llegado a funcionar.
Ahora vamos a relacionar la pedagogía de María Montessori con los ODS. Como bien ya sabemos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 objetivos globales propuestos por la ONU en 2015 para que en 2030, conocido como Agenda 2030, se hubiese acabado con el SIDA, pobreza, discriminación de género, entre otras cosas. En cuanto a la relación de ellos con el método Montessori, destaca por supuesto el ODS 4, Educación de Calidad, ya que es precisamente lo que este método busca, centrándose en la observación y personalización de cada uno de los alumnos, por lo que estarán siempre bien atendidos. También podríamos relacionarlo con el 3, Salud y Bienestar. Y además lo relacionamos con los ODS 5 y 10, igualdad de género y reducción de desigualdades respectivamente, pues se fomenta la autonomía y desarrollo de las capacidades de los alumnos independientemente de que sean niños o niñas, reduciendo desigualdades sociales. Y por último, son de gran importancia los ODS 13, acción por el clima, y 15, vida de ecosistemas terrestres, porque se inculca a los niños el respeto por la naturaleza y se brinda a esta gran importancia, como podemos observar en la película cuando los alumnos realizan tareas al aire libre, estableciendo una conexión con la propia naturaleza.
El sistema educativo de Montessori no solo está presente en algunas escuelas que imparten su pedagogía, sino que también está presente en la educación pública mediante proyectos, trabajos en grupo y en la autoevaluación. En relación a la LOMLOE, hay similitud en diferentes aspectos, como la atención a la biodiversidad y en algunos de los puntos clave recogidos en la normativa, como pueden ser aprender a aprender, la autonomía y tener iniciativa, que estos concuerdan con su pedagogía. Las limitaciones que vemos son que en España la educación tiene unos objetivos generales que complican la individualización de la educación de cada alumno y además creemos que impartir esta metodología puede suponer unos materiales y un ambiente que elevan demasiado el coste para la educación pública.
Espero que os hayamos servido de ayuda para comprender un poco mejor quién era esta célebre mujer y cómo se ha ido desarrollando su método educativo tanto en el pasado como en la actualidad. Nos vemos en la próxima. Gracias por vuestra atención.